Artes en Contexto.
Un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto. Hoy en Artes en Contexto, arte y política.
Buenos días, les habla Raúl Alejandro Martínez. En el programa de hoy presentaremos una crónica de la docente Sonia Barbosa sobre historicidad en el arte. También una entrevista de la estudiante Luzmeri Bernal al coordinador de artes de la Universidad de Pamplona sobre arte y política. Cerraremos desde Bucaramanga con una entrevista de la estudiante Diana Isabel Patiño a la curadora de la exposición Arte y Conflicto en el Banco de la República. Bienvenidos.
Buenos días. Hoy vamos a hablar del concepto de historicidad en el arte a partir de dos posturas, la propaganda y la resistencia. En primer lugar, vamos a desarrollar el tema de la propaganda. La relación entre arte y política en la historia se hace muy evidente con el movimiento neoclasicista, que trata de temas patrióticos y las formas heroicas que fueron causa y efecto de la Revolución Francesa. Las condiciones económicas, políticas y los jefes de Estado totalitarios que se vincularon con el arte para persuadir políticamente al pueblo. El neoclasicismo fue un movimiento dominante tanto en la arquitectura como en la pintura y la escultura. Actualmente encontramos en nuestros pueblos monumentos mostrando figuras en posiciones heroicas o bustos de personajes que hicieron historia en un lugar, caracterizando por recrear el espíritu heroico y los modismos decorativos del arte de Roma y Grecia. Uno de los rasgos más profundos y pronunciados del neoclasicismo fue el interés por la antigüedad clásica. En la pintura tenemos varias representaciones de las características del neoclasicismo, como en la imagen de Ludwig de Baviera, el retrato de Napoleón, los retratos de Luis XV y los múltiples retratos de Hitler. En estas pinturas encontramos personajes de primer plano que muestran a través de su posición erguida, su ropa, el lugar donde se encuentran. Todo esto es un conjunto de significados que nos permiten pensar que son personajes que tienen poder. Para especificar la importancia del neoclasicismo en el contexto del arte y la propaganda, veremos un estudio de caso con el ideal de Hitler, cuya función era depurar la raza humana. Hitler buscaba formas heroicas que fueran el ejemplo a seguir en su búsqueda de la perfección. Para ello, contactó a tres artistas: el escultor Arno Brake, el arquitecto Albert Speer y la fotógrafa Leni Riefenstahl. Antes de continuar con los artistas que contribuyeron a hacer propaganda a uno de los ideales nazi, hablaremos un poco de la importancia del arte en la vida de Hitler. Este personaje histórico, desde que tenía la edad de 10 años, 11 años más o menos, realizaba acuarelas y dibujos que mostraban una habilidad técnica que impresionaba por su parecido a las cosas de la realidad. Por lo tanto, esa habilidad podía ser desarrollada, pero como sabemos, la habilidad no siempre va acompañada de las buenas propuestas en el arte. Sin embargo, los que saben dicen que era un hombre sin talento. Por tal razón, él como consecuencia de que veían sus buenas pinturas, decidió presentarse a la Academia de Bellas Artes de Viena, en la que fue rechazado, y más adelante se dedicó a la política, lo cual no la desligó de sus intereses con el arte, sino al contrario, usó el arte como medio de propaganda para seducir a un pueblo y poder llevar a cabo su propuesta. Después de saber la cercanía del arte en Adolf Hitler, vamos a indagar sobre los artistas que usaron su talento para alentar una causa política.
Música.
Arno Brecker, escultor.
Fue influenciado por arquitectos de reconocida trayectoria como Rodin o Alexander Calder. Su desarrollo de procesos en la forma de fundición de las piezas era llamada forma pura. Dentro de las formas más representativas durante el mandato de Hitler, Arno Brecker realizó las esculturas destinadas al campo de deporte del Reich. Estas esculturas debían ocupar dos grandes espacios que estaban a la entrada de la escuela de fisioculturismo. Las esculturas son un cuerpo masculino y una femenina. Los modelos se los proporcionó el director de la Escuela Superior de Cultura Física. La principal característica, según sus propias palabras, era la de representar a seres vivos de la cabeza a los pies. Pero Hitler lo conocía más como el escultor que trabajaba bajo los parámetros de los cánones de belleza clásicos. Estos cánones, se supone, sería lo que demostraría la perfección de la raza humana. Otro de sus grandes proyectos fue el de hacer las esculturas que están en el patio de honor de la Cancillería del Tercer Reich. El hombre con la antorcha, que según Hitler, el fuego era el espíritu, por lo tanto es la representación del partido, y el hombre con la espada era la representación de las fuerzas armadas, es decir, del ejército. Bert Speer, arquitecto. Fue el arquitecto de confianza de Adolf Hitler y además el amigo más cercano y por el cual sentía una profunda admiración. Fue un joven talentoso que desde temprana edad tenía clara cuál sería su profesión. Sin embargo, en 1937, Hitler nombró a Speer inspector general de los edificios de la capital del Reich, con el rango de subsecretario de Estado en el gobierno del Reich. Con el Führer, es que debía poner de manifiesto arquitectónicamente el poder de Hitler en Berlín. Debía hacer una nueva cancillería del Reich, en la que debía impresionar no solamente al pueblo, sino a los diplomáticos y a los potentados de los pequeños países balcánicos. Es decir, debía ser imponente. Dentro de los cargos del régimen nazi, también están el campo Zeppelin de Núremberg, en donde se celebraron los congresos del partido. También estuvo haciendo los planos para reconstruir a Berlín como la capital del mundo. Las construcciones de Speer, según su criterio, debían ser arquitecturas que se mantuvieran y que fueran estéticamente agradables pasados los miles de años, para mostrar la magnitud y la grandeza del Tercer Reich. Igual que las ruinas grecorromanas eran símbolo de la grandeza de la antigüedad clásica. Más adelante, Speer se convertiría en el ministro de armamento y municiones del Tercer Reich, y según el historiador Willems, era quien estaba encargado de dar las órdenes a la Gestapo para que vaciara casa por casa. Speer es conocido en la historia como el nazi que pidió perdón.
In aufrichtiger Kameradschaft begrüßt die Bewegung besonders die Vertreter der jetzt unter dem Befehl des Führers stehenden Wehrmacht.
Leni Riefenstahl, cineasta y fotógrafa. Comenzó su carrera siendo bailarina, luego se convertiría en actriz y luego en directora. Hitler quería conocerla y le fue presentada. Hitler causó gran impacto en ella y aceptó la dirección de dos documentales sobre el Congreso del Partido, La Victoria de la Fe, 1933, y El Triunfo de la Voluntad, 1936. Una cineasta muy talentosa con propuestas que para su época fueron arrolladoras. Fue la cineasta que grabó parte de La Historia con Olimpia, una epopeya sobre los Juegos Olímpicos de 1936. Cuando Leni filmó Olimpia, utilizó nuevos mecanismos para captar imágenes del cuerpo, captar escenas aéreas en los saltos y, en general, formas que en el momento eran inimaginables. Esto le dio un resultado de más de 400.000 metros de película filmada que debían reducirse a 100.000, con un tiempo de edición menor a 2 años, lo cual tenía muy nervioso a Joseph Goebbels, que estaba encargado de la propaganda del régimen nazi. Algunas escenas de este documental las retoma el grupo de rock Rammstein con la canción Stripped.
Without your television, let me hear you.
La segunda postura para hablar de historicidad se refiere a la resistencia. Hablando del momento del caos que se presenta no solamente en Alemania, sino en el mundo entero, en donde la guerra es la protagonista, Hitler inaugura en Múnich la Casa del Arte Alemán con la gran exposición de arte alemán. El criterio de curaduría es que las obras, entre más cándidas sean y si cumplen con estereotipos del neoclasicismo, mucho mejor. Es decir, que la escultura esté planteada desde el ideal de la figura humana, siguiendo los cánones de belleza griego, y las pinturas sean imágenes lo suficientemente favorecidas para mostrar tranquilidad y regocijo. Esos son los estereotipos que Hitler admiraba en cuanto a arte se tratara. Esta exposición no tuvo tanto eco, pues era una serie de imágenes que mostraban talento artesanal y técnica, pero sin información y trasfondo emocional. Mientras se mantuvo esta exposición, fue visitada por cerca de 600.000 espectadores. Un día después de la exposición de arte alemán, se inauguró en Múnich la exposición de arte degenerado, que incluía artistas cuyas obras eran un ataque a los ideales de la raza germana. Entre estos artistas están Kandinsky, Barlach, Matisse, Picasso, Frank Marx, Marc Chagall, Oscar Kokoschka, entre otros. Esta exposición tuvo 2 millones de visitantes en Múnich y en la gira que se hizo por Alemania tuvo 1 millón más. Esta exposición estuviera cargada no solamente de talento, sino de emociones y propuestas de pensamiento que no se limitaba a seguir los pasos de una técnica, sino que debía hablar con gestos propios del momento que se estaba viviendo en el mundo. Y de esta manera poner en evidencia el horror y la repulsa de la destrucción con propuestas artísticas innovadoras. Aquí surge una pregunta: ¿qué puede hacer el artista con su talento? Veremos la explicación de lo que se le ha llamado arte utilitario. Para contextualizarlo, el arte utilitario es un manifiesto de un arte revolucionario, libre, exige que el artista siga libremente su propio espíritu y tome parte en la transformación de la sociedad. Haciendo un paralelo entre lo que estaba sucediendo en Alemania en el momento en que se respira un ambiente de tristeza, destrucción y muerte, Pablo Picasso ingresa al Partido Comunista y señala la relación entre el arte y sus efectos políticos. Picasso pinta el Guernica. Es una obra que muestra claramente un tema político y social en donde aparece el pueblo vasco bombardeado por los nazis durante la Guerra Civil, con imágenes llenas de angustia y desesperación. Antes de que se desplegara el idealismo nazi en Alemania, estaba el furor de la Escuela de Arquitectura y de Artes Aplicadas, Bauhaus, que se convirtió en el centro del diseño moderno de Alemania durante la década de 1920, que más tarde fue clausurada por los nazis en 1933. La Bauhaus quiso integrar una nueva hermandad de artesanos y artistas que se integran en la sociedad ideológica. Bajo esta influencia llega la propuesta a América, algunos artistas mexicanos como Orozco, Rivera y Siqueiros, entre otros, que crearon el Sindicato Revolucionario de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de México. Ellos se orientan a temas de los antepasados indios hechos en grandes murales. Esta idea de usar el arte como medio de propaganda para poner en evidencia un problema social lo hace evidente Rivera y Siqueiros, con los murales realizados en México, en las calles o en los edificios muy visitados. Deben estar a la vista de todos, sin tener una pretensión de élite, que el arte debe estar dentro de un museo o una galería y pagar para ser visto. Las dos obras representativas de este género, una es El hombre en una encrucijada de Diego Rivera y La nueva democracia de Siqueiros.
En lo alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento te idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba.
El hombre en una encrucijada, de Diego Rivera.
Esta obra fue hecha para el edificio de la Radio Corporation of America Building del Rockefeller Center, del acaudalado capitalista Rockefeller, en el cual el boceto que presentó Rivera fue aprobado. Por el mural le faltaba muy poco para terminar, Rivera decide poner la imagen de Lenin dentro del mural. Por lo tanto, causó total inconformidad de Rockefeller, quien detuvo la obra y la mandó a destruir. No obstante, Rivera tenía claro cuál era el objetivo de su propuesta, pues siendo una oportunidad de poner en evidencia el desacuerdo que tenía sobre el ideal del capitalismo, siendo él un miembro del Partido Comunista Mexicano, publicó dos corrientes y dos ideologías: la marxista, que él engrandecía, y la capitalista, que él criticaba. Más adelante, Rivera realiza una réplica de este mural en México, en el Palacio de Bellas Artes, y como un ingrediente adicional aparece la imagen de la cara de Rockefeller, obviamente en el lado criticado, o sea, el lado del capitalismo. Descripción de la obra. En el mural se aprecia al hombre, al trabajador, en el centro de la composición como parte fundamental y controladora de la tecnología, del universo y de su destino, con hélices por detrás que asemejan alas de libélula y representan el micro y macrocosmos, las enfermedades, las bacterias y el cielo y los astros. El hombre se muestra como controlador de esa máquina y lleva la vista en el alto, hacia el futuro. Como contrapunto a todo este engranaje que lleva a sus espaldas, Rivera pintó debajo unas plantas, trigo, frutas, en señal clara de subordinación de la naturaleza al hombre. La pintura está dividida en dos. Por un lado, a la derecha del hombre, se ve el mundo capitalista, dominado por una figura clásica, sin manos, amenazante, casi omnipotente, con un crucifijo colgado del cuello. Esto es obviamente una referencia a la iglesia como herramienta para la opresión de la gente y al servicio del capitalismo. A sus espaldas, un ejército enmascarado avanza apoyado por aviones militares. Debajo, una de las imágenes más polémicas de la pintura. La policía montada de Nueva York reprime y golpea a los trabajadores, a gente que pide comida. En la esquina inferior derecha se ve claramente a Darwin, gente bien vestida, y casi al centro, una postal de los años locos y el derroche. Damas y caballeros beben martinis y juegan a las cartas en lo que parecía ser un bar o un club nocturno. Aquí, Diego Rivera incluyó un personaje que no estaba en el mural original. Junto a las enfermedades de transmisión sexual, se puede ver a Rockefeller tomándole la mano a una señorita. Del otro lado del mural, Rivera plasmó un mundo ideal. Resalta la figura reconocible de Lenin, que toma de la mano al pueblo de varias razas y profesiones. A su lado asoman unas jóvenes vestidas de blanco, con los cabellos al viento. Arriba, un ejército de trabajadores marcha con banderas rojas junto a hombres y mujeres de pañuelos en la cabeza. De nuevo, varias razas, varias edades. Otra estatua clásica domina la escena de este lado, pero aquí está decapitada. Su cabeza es usada por los trabajadores para sentarse sobre ella, abajo a la derecha. A sus pies, Trotsky, Engels y Marx acompañan a los trabajadores. La producción debe ser sobre los productores, no de los explotadores, repetía Rivera hasta el cansancio. No hay que pensar demasiado para darnos cuenta por qué Rockefeller ordenó su destrucción. No iba a permitir que una pintura con esa simbología permaneciera por mucho tiempo en la meca del capitalismo.
Nueva democracia, de David Alfaro Siqueiros. Para hablar de Siqueiros es indispensable decir que hacía parte de un movimiento pictórico inmerso en la política social. Toda su propuesta estaba basada en un mensaje claro hacia la sociedad con una connotación política muy fuerte. Descripción de la obra. Esta obra contiene pocos elementos, pero son todos monumentales. Al centro vemos una potente mujer. La modelo fue Angélica Arenal, esposa del pintor. que surge de las entrañas de la tierra, es un volcán en erupción. En su mano derecha porta una antorcha que significa lo incendiario y lo libertario, y en la izquierda una flor magnolia como la esperanza. Los grilletes no le pesan y es porque se ha liberado de ellos. Para saber de quién se trata esta mujer alegórica, debemos identificar lo que trae en la cabeza, el gorro frigio, símbolo de la democracia. Esta mujer es musculosa, pero tiene un tercer brazo que lo es más. Es un brazo masculino que ha golpeado al soldado fascista que yace a un lado. Es el brazo del propio pintor, si lo recordamos pintando así en su autorretrato, El Coronelazo.
El tema de historicidad se encuentran en el momento en que el artista tiene el poder de poner su talento para contribuir a una mejor sociedad. La clave es saber a qué se le apuesta cuando lo que está haciendo es divulgar una ideología.
Continuamos con la entrevista de la estudiante Luzmeri Bernal al coordinador de artes de la Universidad de Pamplona sobre el tema de arte y política.
En este momento nos encontramos en la Universidad de Pamplona con el maestro Luis Alberto Carrillo, quien es profesor del programa de artes visuales de la universidad y con el que vamos a hablar de la relación entre el arte y la política. Maestro, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Maestro, ¿cuál es el vínculo entre arte y política en el contexto actual del país?
No parece haberlo. Sin embargo, en opinión de Rancière, si tenemos en cuenta que el cuerpo es el lugar de la política, el cuerpo es el lugar de la política, ahí coincide con la estética, por ejemplo, con la dimensión estética del hombre, porque esta dimensión radica en el cuerpo, en la percepción, en el sensorium colectivo.
Maestro, ¿podría decirse que el artista fomenta y fortalece el actor político en sí mismo y en los miembros de la sociedad?
No, de ninguna manera.
¿Cuál es el rol del arte y la cultura en la coyuntura actual del país?
La coyuntura actual del país es la de, que todos conocemos, la de la consecución de la paz, la negación de la paz por unos y la aceptación por otros. Pues podemos decir con las palabras que quien expresa jefe de la delegación de negociación de los acuerdos de La Habana hace ya casi 2 años, Humberto de la Calle, que dice que el papel del arte es el de ser un reservorio de memoria, entre otras cosas, ¿no? Un reservorio de memoria. Ahí hay un gran papel para las prácticas artísticas antes que para el arte. Dice textualmente que el arte, ciertamente eso es lo que hacemos los artistas, tomar aspectos de la realidad, dice de la Calle, fragmentos de la realidad, y los vamos llevando hacia los imaginarios, hacia las narrativas de míticas que conforman la identidad nacional. Pero también es hay que ver que el arte o las prácticas artísticas tienen un papel en la hechura de la catarsis. O sea, después de tantos años de violencia, el arte puede realizar esa labor. ¿Por qué? En dos aspectos. Primero, uno que pues hace parte del discurso de la escultora Doris Salcedo, que es que el arte dignifica a la víctima, dignifica a la víctima. Pero también el arte es el contrapeso de la barbarie. En esos dos sentidos, esa catarsis se puede lograr.
Al respecto, maestro, ¿usted qué opinión tiene de la obra de la maestra Doris Salcedo que hizo en la Plaza de Bolívar?
La obra es una obra de urgencia. Es el sentimiento de urgencia que siente un artista que se ha comprometido a través de toda su vida en precisamente dignificar la barbarie, en dignificar a las víctimas, algunas víctimas del conflicto armado que vive este país, y ante el exabrupto de una parte, de un sector de la nación que responde a todos los esfuerzos de adelantar procesos de paz, el proceso de paz, y al parecer engañado por cierto otro sector de la política reaccionaria, pues esta artista responde con urgencia ante este dije, ante este exabrupto y a esta rareza de esta nación de haber dicho no a un proceso que ya estaba bastante consolidado y avanzado.
Al respecto de esto, maestro, ¿este tipo de iniciativas usted cree que son herramientas, estrategias y oportunidades para la transformación de nuestro país?
No, yo me apropio de las palabras del artista Doris Salcedo. Para la artista es muy difícil de medir o es muy difícil de detectar las relaciones o las los impactos que tengan las creaciones artísticas o las prácticas artísticas en la transformación, al desarrollo del país. Eso es muy difícil de medir. Lo que sí puede ser, lo que sí puede colaborar es creación de lazos entre las personas, de lazos de lazos constructivos de relación entre las personas, que eso constituye o va en el mismo sentido de la creación de lazos para la paz. Uno hace, construye, provoca lazos de convivencia, está hablando de lazos para precisamente crear, imaginar, inventar estrategias de convivencia, y eso es la paz. En ese sentido puede ser concomitante, pero el resto es muy difícil medir y decir que el arte es una estrategia para la transformación del país.
Maestro Carrillo, muchas gracias y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa.
Bien, muchas gracias a toda la audiencia.
Para finalizar, escucharemos a la estudiante Diana Isabel Patiño en una entrevista realizada a la curadora de la exposición Arte y Conflicto desde el Banco de la República en la ciudad de Bucaramanga.
Mi nombre es Carolina Rueda García. Listo, pues la exposición es el resultado de un proyecto que la Sugerencia Cultural del Banco de la República llevó a cabo en el año 2013, en el que también participó la Agencia Colombiana para la Reintegración, para los cuales se invitaron a 12 artistas colombianos, todos dibujantes. Entonces digamos que el propósito inicial en esta primera etapa del proyecto era que los dibujantes pudieran encontrarse con un grupo de personas en distintas ciudades del país, se seleccionaron 12 ciudades también, y pudieran trabajar con personas que estaban en proceso de reintegración. En los talleres también participaron pues otras personas que no eran de este grupo de personas en proceso de reintegración, sino pues artistas locales o personas interesadas de pronto en la temática para la cual se invitó. Pues hay que decir entonces que el Banco de la República lleva a cabo una labor cultural en 28 ciudades del país, y que en este marco de la labor cultural pues hace este tipo de actividades.
Bueno, de acuerdo a lo que me estás diciendo, también se pretende involucrar a los artistas como actores políticos o como personas que están tratando de aportar al proceso que se está realizando ahorita.
Bueno, yo diría más bien que es una invitación que se hizo a los artistas. Digamos que no podríamos, ni yo tampoco sería como la indicada en contarte cuál fue pues, o cuál es ese papel que se le quiere al artista. En realidad, de lo que se trató el proyecto y de lo que se trata es de una invitación a los artistas y a la ciudadanía en general. Y pues como te mencioné, es una cosa que viene haciéndose desde hace varios años. En este caso fue en el 2013 que se hizo esa invitación. Es decir, que no es una cosa coyuntural que esté pasando ahorita en el 2016 por el proceso actual, sino que lleva pues unos años el proceso, y cabe todo dentro de un gran proyecto que tiene el Banco de la República que se llama La Paz se toma la palabra.
Es que básicamente aquí el artista no participa como político, sino más bien como una un vínculo, quiere hacerse un vínculo a través de su trabajo para de alguna manera llegar al público, sensibilizarlo frente al tema del conflicto.
Bueno, yo pienso que esa parte que mencionas tú de la sensibilización es una cosa que ocurre después. Con respecto al término político, pues también habría que tener en mente que el término como tal tiene una definición bastante amplia. Entonces, el político pues es el ser social, diría también algunos filósofos que el ser humano es por definición ser político. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí lo es, o sea, sí es una invitación a vincularse con la sociedad en la que de la que se es parte, pero pues es una manera, cuando pues yo te menciono que es en realidad es una lectura personal. Lo que se trata de hacer con la exposición es invitar al artista de hacer un trabajo especial de compartir sus medios de expresión, en este caso el dibujo, con personas que nunca de pronto nunca habían tenido cercanía con esta posibilidad de hacer cosas a través de sus manos. La exposición tiene un tercer elemento, que es unas mesas taller en donde se invita al público también a hacer unos ejercicios de dibujo. Entonces, esa posibilidad de introspección o de reflexión o de expresión es algo que yo sí considero que tiene el poder de transformar.
Bueno, Carolina, muchísimas gracias por atendernos a Radio UNAD. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ti por la invitación y pues felicidades, y ojalá sigamos indagando en este tema tan importante.
Bueno, muchas gracias.
Agradecemos su compañía en el programa de hoy y los esperamos el próximo miércoles a las 10 aquí en Artes en Contexto para hablar del punk.